Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Sin Etiquetas. Hoy Sin Etiquetas con Equo y Espacio Ecosocialista Galego.
Sin Etiquetas.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Bueno, así de zen empezamos este Sin Etiquetas de que coincidimos en espacio horario con el gran debate, Jorge.
Nos contraprograman claramente.
Nos pisan. Pero nosotros vamos a hablar de cosas más interesantes, porque ¿para qué va a escuchar a los cuatro que no paran de salir en la tele? ¿Por qué no enchufar Cuac y escuchar un poco sobre ecologismo político del que vamos a hablar hoy largo y tendido? Antes de nada, conviene recordaros que pueden contactar con nosotros por teléfono, al teléfono directo a Cuac, que es el 881-01-2232. Y también tenemos una página de Facebook en la que pueden hablar con nosotros en directo, en el que Jorge, que hoy está de técnico de sonido y de técnico de redes, conectará con vosotros y nos transmitirá vuestras dudas, vuestras impertinencias también, si caben. Y
insultos también pueden ser.
Desde la moderación. Barriguita despeinada.
Hola, buenas noches a todas y a todos.
Hello.
Muy buena noche a todos y todas.
Xa estou moi alegre de presentaros a Maite, de Espazo Ecosocialista Galego.
Hola, boas noites.
Tedes que buscar un nome un pouco máis cortiño, como Equo, por exemplo, ¿no?
Realmente xa non somos Espazo Ecosocialista, somos Espazo, simplemente.
Espazo, simplemente.
Precisamente porque máis corto e máis claro. Fácil de lembrar.
Antes, a primeira pregunta que a mí me surde é que diferencia hai entre Espazo e Equo? O sea, sodes o mesmo partido exactamente? Porque nas vosas webs, indagando un pouco, sodes máis ou menos o mesmo en ideoloxía política, non?
Bueno, de feito, Espazo e Equo eran dos formacións políticas diferentes, pero fai moi pouco tempo acaban de refundarse nunha comunidade político-cultural, como nos gusta chamarnos. Porque realmente non somos partidos ao uso, eso explicará Silvia tamén agora. De feito, Espazo en concreto é un partido que nos seus propios estatutos fundacionais explica que nunca poderá concurrir só a unhas eleccións, senón que o seu obxectivo é confluir nas forzas de Esquerda Verde.
Sí, por suposto, nos o pasado 28 de maio decidimos que nos íamos a constituir nunha cooperativa política. Por que este nome? Porque nos entendemos que non somos forzas políticas ao uso, non tomamos as decisións como se soen tomar nos partidos
máis tradicionais.
Sí. Entón, decidimos que tiñamos un relato común e que queríamos facer a cooperativa chamase Espazo Equo. Tenga forma legal dunha federación, é dicir, polo de agora imos conservar as nosas actividades locais, pero imos funcionar comunicativamente en todo o posible, todo no que poidamos, como unha cooperativa política. porque a nosa intención é sumar, non restar. Entón, como, como ben dicías antes, como coincidíamos en moitos, moitísimos puntos, a partir de agora imos traballar xuntos.
Iso parece que é a clave, ¿no? Que al final hai que buscar eses puntos en común, ¿no? En este caso, dos partidos ecoloxistas, ¿no? Que defenden principalmente as políticas que favorecen a sustentabilidade ambiental. Por iso, convergéis,
sí,
claro.
Sí, sí, porque temos moitos valores en común. Non só o desarrollo medioambiental sostenible, senón tamén a radicalidade democrática, a participación conxunta de cidadáns, entidades, partidos políticos, que non sexa unha confluencia de partidos ou uso, como facía Seta agora, ¿no? Non realmente somos asambleas abertas, por iso chamámonos comunidade político-cultural, e o que pretendemos é favorecer eses espazos abertos a través de publicacións, de charlas, asambleas, e sobre todo sempre con valores comuns, como a radicalidade democrática e defensa do medio ambiente.
Ah, e tamén outra cousa que quería apuntar eu. Todos os independentes que non sexan nin afiliados a ECO, nin afiliados a Espazo, poden participar na cooperativa.
Ah, sí. Pues eso es muy importante.
Sí.
Sí. É fundamental, porque se non iríamos en contra da nosa esencia.
Claro.
Sí.
Claro.
Así que ti podes non estar en ningunha das formacións, pero sí estar en Espazo ECO.
Vaya, vaya. Que opinas, sí, Jorge?
Como el Partido Popular.
Casi igual.
Se tiverades que facer un resumen así en poucas palabras dos objetivos vosos, como resumiríades os objetivos así en poucas palabras?
Eu penso que os objetivos fundamentalmente son dous. Principalmente conseguir a confluencia de partidos de ideoloxías conxuntas. Por exemplo, pensamos que realmente toda a esquerda galega sexan nacionalistas, non sexan nacionalistas. Realmente hai unha serie de cousas en as que cabe diversidade, sempre que tengamos os valores comuns de participación aberta e radicalidade democrática. Sobre todo, os valores medioambientais, que sexamos de partidos de dereitas, de esquerdas, de centro, concienciar a xente de que o desarrollo sostenible é un valor fundamental na esencia de calquera partido político.
E neste caso de ECO vai en coalición agora con Unidos Podemos, ¿no? Ya foi en coalición con Podemos en las anteriores elecciones. Que aporte hai de ECO a las políticas que quiere integrar, en este caso, Unidos Podemos en el gobierno, en caso de que estuviese?
Pois é un aporte, sobre todo, na liña das políticas verdes, na liña de reflexionar sobre o entorno, de facer políticas respetuosas co entorno, tamén, mesmo diría, facer políticas de decrecemento, é dicir, intentar contrarrestar eses valores productivistas que existen hoxe en día, que por desgraza existiron no comunismo tradicional e agora no capitalismo, pois contrarrestar ese tipo de dinámicas.
Ya está bajando la bolsa dos puntos con ese comentario.
Pero bueno,
a bolsa é un casino, así que
de hecho, bueno, el que estará ahora hablando pues en la primera, pues el propio Pablo Iglesias empezó a hablar de transición energética poco después de hacer ese pacto con Juan López Duralde, ¿no? Para hacer coalición, ¿no? Parece que sí que se nota, ¿no? La influencia de los partidos verdes en los partidos, digamos, más tradicionales o de más nombre, ¿no? E iso é importante, non?
Sí, eu penso que é un pouco como todo. Ás veces hai temas que non tes moi presentes, e que ven unha persoa e te, digamos, te ilumina, te mostra un camiño novo, e ti mesmo decides apostar por ese camiño novo.
Sí, estou totalmente de acordo. Penso que, por sorte, hoxendía a maioría dos partidos danse conta de que o ecoloxismo xa non é esa idea que teñamos fai anos, de que estaba condenado a partidos radicales, a xente radical. Creo que o deterioro do planeta, por desgraza, é tan evidente que xa ninguén pode negar a realidade.
E o caso é que non é un problema de España únicamente, es un problema global.
No, es un problema global.
Entonces, no solo tiene que trabajar España en ese sentido, sino que es tiene que ser a escala. O sea, si China no colabora, si India no colabora, que al final lo que pueda hacer un pequeño país es muy poco, ¿no? O sea, claro, hay que actuar localmente, ¿no? Pero hace falta una colaboración totalmente global para que estas políticas funcionen.
Sí, porque co coloxismo pasa o mesmo que cos dereitos humanos, por exemplo. Evidentemente, son cousas que por moito que fagamos tratados internacionais, se non os suscriben os principais que os teñen que suscribir, realmente non resolvemos nada. É como a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, se ven os chinos e non afirman, se ven Irán e non afirma, que facemos os demais, o que podemos. E o coloxismo é o mesmo, ¿no? Por unha parte, hombre, eu penso que é relevante, é moi importante conferencias como a de París, precisamente por un desarrollo sostenible do planeta, pero se logo ven os chinos e fan o que esta gana, bueno, aí tenemos un problema importante.
Tenemos un problema importante.
Pero eso no quita que tengamos que seguir loitando por isto.
Obviamente.
Sí, sí que pode ser certo, por exemplo, que ata fai pouco o cambio climático pois ainda se negaba bastante, non? Parece ser que nestes momentos xa non se nega desa maneira.
Xa non se nega porque vese perfectamente, non?
Sí. Pero ainda se pode negar igual, non? Ainda hai xente que diría, bueno, eso.
Aí vou botar a caña.
Son cousas que se inventan.
Porque hai un tipo que eu atopei así destas cousas frikis que hai por internet que se chama Antón Uriarte, un climatólogo, supostamente, que negaba o cambio climático, ni sequera que aumentase a temperatura media do planeta. Logo, máis ou menos, deu entrar polo aro, pero empezou a buscar argumentos raros sobre por que isto non era malo, non? Incluso decía que morre máis xente en inverno, as temperaturas frías, tal, entón, pois, bueno, a ver, que suba un par de graditos tampouco é...
Sí, pero a mí gustaría me apuntar que hai moitos sectores que eran reacios a reconocer o cambio climático que aí, curiosamente, cando o Papa Francisco sacou a encíclica e a Laudato Si, falando medio ambiente, a eses sectores máis conservadores que negaban o deterioro do medio ambiente, quedáronse sin argumentos, porque claro, o Papa, un Papa por primeira vez fixe unha encíclica dedicada ao cuidado do medio ambiente, condenando aquelas persoas, aqueles países que non cuidaban o medio ambiente, degradaban o medio ambiente. Iso foi, en determinados sectores, foi un choque moi grande, porque quedáronse sin argumentos.
La cosa llega hasta tan lejos que yo he estudiado ciencias medioambientales y he tenido un profesor de geología en la carrera que negaba el cambio climático, decía que eran todos ciclos geológicos, ¿no?
Claro.
Eran todos ciclos geológicos y, claro, luego se las tenía que pegar con el profesor de climatología, a ver cómo se entendían uno y otro, ¿sabes?
Claro, es que al final hay el tema de que un estudio lo puedes comprar, ¿no? Es decir, puedes decirle al tipo y manejar los datos estadísticamente para que te diga lo que tú quieres decir. O sea, luego que se sostenga, el papel lo sostiene todo, pero vamos, que luego se aguante es... Y claro, desacreditar a alguien... Yo pienso, desde un punto de vista ecologista, desacreditar un tipo que dice algo es un poco violento, ¿no? Es,
efectivamente.
Queda como mal, ¿no? Entonces, si nosotros que no tenemos idea de ecología, nos viene un tipo y nos dice que no, que es que mira, esta gráfica de aquí que sube y ahora está así, y ahora baja y tal, y sube otra vez.
Gracias a Dios, ahora hay estudios muy serios, hay modelos climáticos que efectivamente es innegable, ¿no? O sea, sería algo así como, es como una no contradicción, o sea, es imposible negarlo. Esa es a la conclusión que se ha llegado, ¿no?
Bueno, no sé.
Muy significativa.
No sé qué pensará de esto famoso primo de Rajoy.
Sí, bueno.
Xa pasou polo aro, creo, xa...
Sí, bueno, xa pasou polo aro. De feito, levábanos o programa políticas sobre o cambio climático, que non sei se será a favor ou en contra.
Claro. Eso que non se sabe, claro.
É un pouco paradójico, porque sí que introduce políticas en lucha del cambio, contra el cambio climático, pero luego no favorece la transición a energías renovables. Entonces, hay una contradicción política bastante importante.
Correcto. É que é un oxímoron. Sí, quero dicir, tal e como medimos, como se mide agora mesmo o benestar, é un dato totalmente enganoso, PIB. O PIB non se sostén, claro. non contempla externalidades como medio ambiente.
Efectivamente. En el caso, deberíamos medir el PIB de otra manera, quizá restando externalidades ambientales, restando externalidades de cualquier otro tipo, restando desigualdad, porque el PIB puede aumentar mucho, pero bueno, Jorge, que es economista, que quizá chanda un poco más que nosotros del tema, no mide, por ejemplo, la igualdad o... ¿no?
Claro, pero entonces sería la, más que cargárselo, crear otros indicadores, ¿no? Es decir, porque esto mide una cosa y hay otras cosas que miden otras cosas.
Claro.
El problema es cuando alguien quiere medir el desarrollo de un país por el PIB.
Por el PIB.
Empezamos a...
Ahí ya empezamos a liarla, ¿no?
Sí, ese es el gran problema, creo que es lo que se referían.
Sí, es que no es el mismo crecimiento que desenvolvimiento.
Claro.
Una cosa es crecer, sí. Ti podes crecer a 16%, pero podes non ser un país desenvolvido.
Claro. É que, de feito, eso, hai xente que sigue vendo pues, o progreso económico e a sostenibilidade ambiental pues, como antagónicos, non? Que lle dirías a esas personas algo ecoescépticas sobre eso?
Pues diríalles que en realidade se tomáramos unhas políticas enerxéticas verdes, teríamos máis traballo, poderíamos reducir as nosas horas de traballo tamén, poderíamos ter algo moi poderoso, que é que a enerxía, os recursos enerxéticos estiveran en moitas mans, non en mans dun oligopolio que xestiona algo que é totalmente dañino para a nosa saúde, como son os combustibles fósiles.
Deixaches para a última a estocada final, eu creo que esa é a gran clave, non?
É un oligopolio, non?
Sí. Se ti fas a tua propia enerxía cun muiño, eso creva o sistema económico, basicamente.
Sí. Eu que diría que o ecoloxismo non frena o desenrolo. O ecoloxismo o que fai é que o que propugna é un desenrolo sostenible. Porque o problema dos políticos actuais é que son cortoplacistas, buscan solucións inmediatas. O cortoplacismo é egoísmo, é puro egoísmo humano e político. Eu penso que o ecoloxismo que fai é pensar nas xeneracións futuras, pensar que a economía ten que crecer, pero ten que crecer para as xeneracións futuras. E para iso o que tenemos que facer é respetar o medio ambiente, porque senón, si o de sempre, ¿no? Pan para hoy e fame para mañá.
Claro, que decides eso que pensan sobre todo a 4 anos.
Claro.
Que son os
sí, sí, a 4 anos vista. Os que poden a 8 anos vista. Non fai máis, e despois de mí o diluvio, e non é iso,
Yo logo quería incidir en algo que había dicho Maite, si para que, a ver, se vende ahora que para que la economía vaya bien y para que España, por ejemplo, vuelva a crecer, ¿no? Bueno, que se supone que ya estamos otra vez en crecimiento, pero bueno, para que crezca, ¿no? Hay que aumentar el consumo. Esto incluso lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Muchas veces, en plan, pues hay que aumentar el consumo, hay que... Bueno, ponía el ejemplo del hombre del bar, ¿no? De si la gente no consume, la economía no se activa. Pero, ¿qué pasa? Es el exceso de consumo el que provoca los problemas medioambientales. O sea, ¿cómo compaginamos estos dos problemas? Consumo y medio ambiente.
Consumindo mellor. Explícome.
Sí.
Pues, por exemplo, se ti compras un melón, ten un envase natural que é a cáscara.
Vale.
Quero decir, non ten por que vir envolto en 100.800 plásticos.
Ni siquiera tiene que venir de Sudamérica.
Nin sequera ten que venir de Sudamérica. Podes consumir produtos de proximidade. Alimentarte este que alimentar. Vestirte este que vestir. Ocio, podes ter ocio, porque non podes ter ocio. Pero tamén pode. As cousas poden durarche máis.
Sí.
Con esto que dís, lembro fai un par de semanas que Mercadona sacara unhas laranxas que viñan
en gajos sí.
E dentro dun recipiente de plástico. Pero por que non o deixas como a mesma laranxa? É dicir, que xa é o culmen do culmen. Non pode ser que máis tarda.
As calabazas estas, bueno, estas pequeniñas que son así e tal, tamén veñen cortadas, envoltas, precintadas, nunha bandeixa tamén de poliespán, e despois outra volta de plástico. Sí que é certo que Bueno, eu agora vivo sola, estou vendo pois moitas cousas, moitas cousiñas pequenas que fan como para a xente que vive sola, pero que pasa? Cortan as cousas e despois aínda é peor, porque as volven a, claro, para que se manteñan, as precintan, requete precintan e fanche ver como que é unha cousa práctica, pero realmente o que están empeorando todo, non? Porque pois eso, a utilización de plástico, sobre todo agora que vivimos nun mundo máis rápido, non? Pois o tema de cafés para levar, aí hai un mollón de cousas que se están empregando e que che dan moitísima cacharrada, non? Pois as tendas tamén que fan comida para levar, que pois non che dá tempo entre que sair de traballar e tal e volver a entrar, e a xente estáse tirando pois a ese tipo de comidas, e que veñen cada día, se vas ao mesmo sitio, danche un recipiente novo dese plástico que se fabrica, non? Entonces, claro, eu creo que sí que é moi, moi importante cambiar o chip, pero eu creo que é un pouco complicado, non? No, a hora do día a día, non? Que sí que, non sei, personalmente vou penso como que cada día teño que pensar mogollón que cousas quero facer ben para non cometer esos erros, esas pequeñas, sí, pequenas cousas.
A verdade é que o sistema non, claro, non o pon nada fácil, e xa non nos metemos nos testis e nos electrónicos, que é outro mundo, tanto, sí, sí. Outro mundo distinto.
A cantidade de lixo que xeneramos, un tipo de lixo de difícil reciclaxe, que vai tardar 100 anos, 200 anos en desintegrarse totalmente.
Quizá deberíamos, por ejemplo, incentivar aquellas empresas que trabajen con economía circular, ¿no? Y desincentivar a aquellas que no lo hacen, ¿no?
Que sería,
eso se podría hacer fácilmente a través de impuestos.
Sí, yo pienso que sí.
Sí, máis controles, máis inspeccións, máis controles. A veces, sí, impuestos e sancións. Porque al final lo que doe son as sancións.
Pero la experiencia, digamos así, política, dice que funciona mejor un impuesto y una compensación que una sanción, porque para que exista una sanción te tienen que pillar.
El impuesto pagas a primeira. Sí.
Penso que tamén debe ser moi importante o partido que está no goberno, por exemplo, que eso, que teña estas medidas, pero non as teña só no papel. Porque eu podo poñelas no papel porque nese momento está de moda. Pero se eu non creo realmente neso, nunca levaría a cabo. Penso que eso pode ser un gran problema que exista tamén. Sí, ponense medidas nun papel, pero non nunca, como non crees nelas realmente, pois non as levas a cabo.
Ese problema que te apuntas é importantísimo, porque por desgraza non pasa só no tema do ecoloxismo. Hai determinados temas que están de moda, porque son graves, son importantes. O ecoloxismo, a migración, a violencia de xénero. Entón, todos os partidos saben que ten que facer apartados dedicados a iso, porque se non o pos, non estás coa realidade, non estás comprometido, entón vas perder votos. Cal é o problema que diste? Que no fondo, moitos partidos non creen niso, ponen por marketing, por puro marketing. Pero para iso precisamente temos que estar as comunidades político-culturales, as entidades, as organizacións, as ONGs, os activistas sociais, precisamente para controlar que o programa de calquera partido se cumpra.
Jorge?
Concordo moito nesta opinión, creo que de feito que os programas dos políticos fanse como un arroz, ¿no? Unha pizca de ecologismo, un pouco de dereitas, de mercado, de esquerda, tal. Van facendo así un arroz. Sí, sí. E nos agora imos a contraprogramar un pouco o debate e imos poñer un tema de Juanito Macandé chamado Yo soy de los verdes.
¡Vamos allá! Oídos, sonido de la calle, de calor y puertas de bares, caramos y echar gasolina, compramos chocolatina y una lata de cerveza, y hasta luego, princesa. Soy de los verdes, de sangre caliente, búscate una meta y esto te divierte. Soy de los verdes, de los vida. Verde, verde. Soy de los verdes, de sangre caliente. Búscate una meta, mientras te divierte.
Seguimos en Sin Etiquetas con el Deforme Semanal.
El Deforme Semanal.
Un titular del ABC dice tal que así: ir a misa cada semana prolonga la vida.
Claro que sí, eso es ser fiel a su línea editorial, hombre.
No, pero se basa en la ciencia, cuidado. Así lo afirmó un estudio hecho por la revista JAMA Internal Medicine. Los que asisten una vez a la semana a los oficios religiosos tienen un 33% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular o cáncer.
Pues nada, rapaces e rapazas, xa sabedes, deixado fitness, as dietas sanas, a meterse na misa. Así podremos volver aos callos de despois da misa máis tranquilos.
Pim, pim. Se subasta el vestido de con el que Whitney Houston esnifó coca por primera vez.
Ay, ay.
Ahí está facendo cola Belén Esteban en Puxós con Maradona.
El PP se confunde con el uso del euskera y dice en una propaganda del periódico ALDE, ahora más que nunca, y la cara de Rajoy al lado, ¿no?
¿Eso qué significa?
Significa a favor, pero la movida es que también significa vete.
Yo creo que se ofrecieron adrede.
Y vamos ya con la última noticia. La organización hazteoír.org reúne firmas para que la secuela de Frozen no tenga una protagonista lesbiana, que es lo que va a pasar, que va a tener una protagonista lesbiana, y han reunido firmas para que no, eso no suceda. Y añaden: no podemos dejar que el lobby de la ideología de género destruya la gran fábrica de sueños infantiles.
Vaya manera de inventarse lobbies, ¿no?
Sí, vaya manera de inventarse lobbies. Además, además añaden: el lobby homosexual no busca la aceptación. Ya la tienen. Sí, vale. Que se lo digan en Orlando, vale. Busca imponer su ideología.
Desde luego hay una teoría de conspiración para todo.
Lo de Whitney Houston yo no lo dejaría pasar así como así, porque eso da para largo y tendido. No tenemos por ahí información de cuánto costó, ¿no? Pero...
No. La verdad es que no. Miren la noticia así rápido, pero no
¿Dónde pones ese vestido? O sea, ¿lo cuelgas en la pared?
Te lo llevas a una fiesta.
Joder, no lo lavarás, digo yo, ¿no?
No, si no, no tiene mérito, claro.
No acabo de verle yo mucho sentido a eso, no.
Pues seguramente que costó vos cartos.
Bueno, lo que estáis escuchando ahora no es la cabecera de la Maripedia, que era la cabecera que teníamos para nuestra sección.
Sí.
Pero sí, es que me ha recordado la primera de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y seguimos aquí hablando un poco de ecología política con Silvia y con Maite, ¿no? Yo quería entrar un poco más en lo que es ahora Galicia, ¿no? Antes de nada, vámonos un momento a Coruña. Y dijimos antes que hay que actuar localmente, ¿no? Hay que actuar localmente y pensar globalmente. Y esto es uno de los planes básicos, ¿no?, de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué tipo de medidas a nivel local podríais llevar a cabo en una ciudad? Podríamos llevar a cabo en una ciudad como A Coruña.
Bueno, en una ciudad. ¿Quieres contestarte?
Sí.
¿Cómo que irás?
Sí, contéstate.
Pues mira, por exemplo, nunha cidade como Coruña podes mellorar moito a mobilidade, niso están traballando no concello constantemente. Tamén se pode traballar en aspectos, por exemplo, na eliminación de glifosatos que se usan para as erbas que crecen pola rúa.
Eso é o que prohibiron agora que necesitas un carné, non?
Correcto.
Sí, o prohibiron agora... Queda aí na dúda de se canceríxeno ou non, aínda non a OMS aínda non se pronunciou, non? Non estou moi enterado, pero aí hai unha controversia da leche co tema do glifosato.
Na miña opinión se existe a dúbida de
ante a dúda
de que pode ser canceríxeno ou perxudicial, debería activarse un digamos o que eso é primar.
Máis vale prevenir que curar.
Sí. Que se...
Básicamente.
Que básicamente o principio de prudencia.
É ben certo, Sólese facer sempre o contrario, non? Cando pasan as cousas e despois é cando se intentan arreglar.
Excepto cando vai o bolsillo. Cando vai o bolsillo, prima outro principio.
Yo lo que veo que quizá en Coruña, yo creo que pasa en todas as ciudades de España, porque somos un pouco burros, esto de la movilidad sostenible es un pouco impopular, non? Todo el mundo quiere aparcar en el centro, todo el mundo quiere poder tener su plaza de aparcamiento y parece como que esto de usar más el transporte público, usar la bici o caminar más en una ciudad como Coruña, que se llega a 45 minutos andando a todos lados.
Bueno, ahí
es un poco impopular, ¿no?
Voy a dar un pequeño apunte como ciudadana de esta ciudad.
Como
esta
biciclista.
Ciudad. Sí,
¿cómo?
Biciclista. Yo quiero, pero no puedo. Es decir, nada me gusta más que ir en bicicleta, pero considero que esta ciudad, la gente que en ella conducimos, que yo también conduzco, no está preparada para las bicis. O sea, yo tengo miedo cada vez que monto en bicicleta y voy por la Plaza Pontevedra, me comen los coches, me pitan, luego intento subir por la acera y también protestan, obviamente, con mi bici de paseo. Quiero decir, no creo que esta ciudad todavía, creo que hace falta mucho y sobre todo mucha educación, para utilizar la bici, ¿no? No sé qué pensáis vosotras.
Sí, a verdade, na actualidade a veces sí que dá un pouco de
miedo, mucho miedo.
De miediño, pero a min constame, de feito penso que se vai presentar un paquete de medidas a semana que ven sobre mobilidade sostible este tipo de iniciativas de carris bicis e demais. Acabo de ver no Twitter.
Perfecto.
Pero aínda así o problema máis grave son os condutores, que claro, somos moi moi nerviosos conducindo.
Que eso era co que falábamos antes tamén. Estas medidas ao ser impopulares, tamén que se toman, teñen, a xente ten que adaptarse a todas estas medidas.
Son impopulares para xente que ten coche.
Sí, pero suele ser a maioría. Entonces o problema é ese que de principio sempre vai crear un rechazo. Supoño que con eso tamén se contará.
O ciclista é o tipo que fai que eu vaya máis lento no coche. Ese é o primeiro razonamento. Despois ven o resto.
Sí, no, o carril bici me parece unha solución estupenda. Si se poidese facer, sería unha solución estupenda. De todos xeitos, eu penso que os condutores, eu son conductora, eu penso que cada vez estamos máis concienciados de respetar as bicis, eh? Penso que hai máis cultura de bici que fai anos. E por outra parte, en cuanto a peatonalización das cidades, dos centros das cidades, sempre causan rechazo ao principio, pero despois a xente sempre está contenta. Pasou en Pontevedra, pasou na zona vella na Coruña, eu vivo na zona vella, entón si, ao principio de aparcar na zona vella, non poder aparcar na zona vella, ao principio tes un rexeitamento, pero logo estás encantado. Non é tan difícil a adaptación. E logo eu penso que case o 100% da poboación quedase moi contenta con este tipo de peatonalizacións. Disfrutas moitísimo máis da cidade e daste conta que non hai que camiñar tanto.
Soe pasar tamén, a parte da xente de pé, tamén os comercios tamén soen protestar moitas veces por tema de peatonalización, por o non poder chegar os coches para as compras. Pasou, por exemplo, co carril bus, tamén se protestaba por non sei moi ben.
Mas ben, era un tema de transporte, dos transportistas, non? Pero claro, teñen permiso especial para acceder nesas rúas que están. Entonces, tampoco contento, porque hai estudios que demostran que o comercio gaña coa peatonalización.
Eu penso que sí, porque se ti estás paseando por unha zona dunha cidade, se estás paseando con calma, vas pararte nos comercios moitísimo máis, nos escaparates, vas ter moitísimas máis ganas de comprar que se vas a tiro fixo a un comercio determinado, aparcas, compras e te vas.
Pero hai que comprar sostivelmente.
Eso
sempre,
¿no? Eso sí, saber comprar ben.
Entonces tamén deberíamos tamén mellorar un pouco este a usabilidade do bus, ¿no? Do bus urbano, ¿no? Para que a xente tamén non se invite a coller o coche cada vez que saia da casa, ¿no? Xa que citaches a María García, ¿no? Bueno, ibas a citala a concelleira da Medio Ambiente. Vos los dous como Bolas dous como ecoloxistas, estades contentos coa súa xestión de momento? Tedes algunha mala palabra, unha boas palabras en torno ao seu traballo?
Eu para María teño boas palabras. Uh-huh. Penso que está facendo moi ben. Está plantexando unhas bases. Teñamos tamén en conta que levan un ano.
Claro.
Plantear políticas a largo plazo nun ano é complicado.
E aparte, para min tocoulle claro, como antes era como o medio ambiente, a María. Esa era como este para o medio ambiente. Pero claro, impoñerse nun ámbito tan difícil como é o medio ambiente, que parece que todo o mundo deixa para o final, non é fácil, non?
Non, hai que dar un voto de confianza. Eu penso como Silvia, que un ano é pouco tempo.
Claro, suelen ser medidas o que comentabades antes, para máis tempo, non nun ano. Non, se pode
a medio longo plazo.
Bueno,
Ahí, Adri, intentando sacar merda sobre a concelleira.
Sí.
Sí.
No, ¿qué te pasa con ella?
No, a mí que me voy a...
Tienes una guerra ahí con...
Pero siempre hay que ver las opiniones, qué opina la gente. Yo estoy de acuerdo con ellas, ¿eh? Pero quería saber opiniones de...
Por eso
porque yo igual no tengo razón, ¿sabes?
Ter medidas para concienciar a xente tamén de máis uso do transporte público. Como se podría facer para concienciar a xente deso? Pero concienciala de verdad, non só poñer carteles, porque os carteles creo que a xente a veces nin se fija neles. Non sei como se podría facer para concienciar a xente verdadeiramente de decir, bueno, pois non collo o coche para ir ao centro e collo o transporte público, pois que non che que che leva pouco tempo realmente, porque a xente moita non ten conciencia de eso. Sigue pensando, non podo coller o bus porque perdo moito tempo. Que se podría facer nese sentido?
Pois eu penso que mellorar as frecuencias. Sí. Mellorar as frecuencias ter en conta que como está distribuída a cidade e como se move a xente. Como se vai movendo a xente dun lado a outro. Recordo un estudio, non me recordo de que ano era, pero dicía que a xente entre barrios prefería ir camiñando. En cambio, o centro sí que pillaban o bus ou o coche.
Non.
E que principalmente os digamos os atascos, todo este tipo de problemas viñan máis de xente que viña tamén de fora. Porque non hai un aparcamento disuasorio fora da cidade, non hai. Pero bueno, son medidas que repito que non poden ser postas dun
día para outro.
Dun día para outro, requiren tempo, requiren estudio, requiren tamén presupuesto, cartos e
Por exemplo, nisto que falábamos da concienciación, eu non estou nada tanto de se nos programas lectivos está presente o ecoloxismo dunha maneira eficiente. Estades contentos nese aspecto ou tamén traballades intentando presionar para que se mellore a educación dos rapaces?
Sí, a verdade é que a educación é fundamental. Eu penso que ten que seguir habendo campañas de ecoloxía en todos os eidos, por exemplo, na reciclaxe, aínda que despois sabemos que non se recicla todo como se debera,
Pero hai que seguir incidindo,
¿sabes? Sí, hai que seguir incidindo, hai que non perder a costume. E despois tamén facer unha serie de políticas que non sexan só de concienciación, senón de facerlle a vida máis fácil a xente. Por exemplo, en Coruña pegáronse unha serie de vinilos indicando onde vai cada cousa. Eu mesma teño dúbidas.
Sí. Quero dicir, a veces
non é fácil.
A veces hai dúbidas, sí. A veces sobre todo pues, o típico papel que está envolvendo pescado, se non sabes se iso vai para orgánico, sí. Eu entendo que a veces un bo mapa aí para ter encima delante da papeleira non estaría mal. Pero ímos escuchar agora se podemos,
sí,
¿no?
Sí, estamos.
Bueno, non queremos facer aquí campaña. Podemos agora escoltar a a barriguita despeinada.
Ya la vía me siembra, me llueve.
Barriguita despeinada presenta otra cosita que pasa a los 30.
Hoy quiero hacer un guiño a todas esas personas que os levantáis cada día para buscaros las castañas del fuego. A las personas que cansadas de todo decidisteis empezar de nuevo, pasito a pasito, a cumplir un sueño, el vuestro. Os despertáis cada mañana en vuestras casas impuestos por vuestro propio horario, marcado para intentar dar una dinámica a esta nueva etapa, sobrevivir haciendo aquello que sabéis hacer y os gusta. Por una parte, nadie que os exija, nadie que os marque, nadie que os dirija ni que os imponga sus criterios. Sois libres de vuestros actos y de vuestras decisiones. Por la otra, el tener que ser constante, el dedicar horas y horas, el luchar uno solo. El si no se trabaja, no se gana. Ante estas personas me aparecen dos sentimientos encontrados, miedo y admiración. Siento miedo al ponerme en su lugar, miedo al no saber qué pasará mañana, el tener que hacer depende de ti misma todo tu futuro, pero también pienso que mi futuro es igual de incierto. Siento también admiración y envidia en todo, envidia en el fondo, porque supongo que no hay nada más bonito que luchar por conseguir algo, una meta, algo en lo que crees y darle forma. Admiro a las personas que montan su pequeño negocio de barrio, a las que crean su pequeña empresa para hacer las cosas diferentes, a las que trabajan con sus manos cada día en su mesa del salón, a las que crean vidas de las letras, de la música. Creo en estos tiempos que corren es todo tan complicado que tomar la decisión y dar el paso de seguir uno solo es para quitarse el sombrero. Pequeñas empresarias y empresarios, artistas de la danza, de la música, del pincel, del ganchillo, de la pluma, de la palabra, todas y todos tenéis algo en común, hacéis realidad lo que soñáis.
Sin etiqueta.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor
mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Brr, bombeando tierra madre dice, brr, bombeando tierra madre te dice basta. Brr, bombeando, brr, bombeando tierra madre escuché. Brr, bombeando tierra madre dice ponte en pie. Brr, bombeando ponte en pie. Brr, bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y
combinación dos vosos poderes, son o Capitán Planeta.
A mi nación o que llevo. Bueno, aquí vamos a ponernos de Capitanes Planetas y vamos a decirlo así, claro, vamos a rajar un poco de Galicia, vamos a meternos un poco con esas fechorías ambientais que hacemos en Galicia. ¿Qué parece se entramos a directamente en o caso Reganosa?
Ben, se, bueno, se, vou intentar resumir o caso Reganosa porque os ferroláns, eu son ferrolana, os ferroláns podemos falar de Reganosa meses e meses e meses porque é un tema que nos toca moi fondo de fai moitos anos. Reganosa é unha planta regasificadora que está no concello de Mugardos, no medio da ría de Ferrol. É un perigo por dous cousas. En primer lugar, porque destrúe todo o ecosistema da ría de Ferrol. A regasificadora o que fai no proceso de regasificación consúmese auga da ría. Entón, utiliza esa auga da ría, pero esteriliza e a devolve moitísimo máis fría do que acolleu. Entón, mata todo o ecosistema da ría. Pero non solamente é un perigo para o ecosistema da ría, que xa sería bastante, sino que ademais é un problema medioambiental moi grave porque é un problema para a seguridade cidadán. Está totalmente pegado á población de Mugardos e ten unha capacidade enerxética, según din os expertos, de 120 bombas como a que se lanzou en Hiroshima. Bueno. Ademais, está situada moi preto dun complexo petroquímico, o Forestal do Atlántico, cheo de combustible e produtos químicos. Se Reganosa, que ten moitos defectos, tibera algún tipo de escape, xa os dixen, pode ser como 120 bombas das que botáronse en Hiroshima. Parece unha broma, pero non é unha broma. Esperemos que nunca pase, pero pode pasar. A Plataforma para a Defensa da Ría de Ferrol levou o tema de Reganosa ata o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo, fai poucos anos, declarou que era ilegal a licencia urbanística de Reganosa. Pero a pesar
qué raro en España, qué raro.
¿Verdad? En plena burbuxa energético, inmobiliaria, económica, dábanse licencias a todo quisque. De feito, o Supremo declarou que esa licencia era ilegal, anulou a licencia urbanística de Reganosa, pero curiosamente Reganosa a día de hoxe sigue funcionando exactamente igual. Entón, como ferrolán, como ecoloxista, non quero deixar non quero deixar de falar de Reganosa porque, bueno, como moitos temas en Galicia, pero Reganosa é que é moi moi perigoso. Temos enfrente en Ferrol, non queremos pensar nela, pero que non podes evitar pensar a bomba, as bombas que temos enfrente, e todo por intereses económicos, con unha clara ilegalidade declarada polo Tribunal Supremo.
Aparte son temas que sempre se esconden, claro.
Isto recordame tamén a concesión de AENCE por 60 anos máis.
Ah, aí hemos topado.
Sí, sí.
Creo que a Silvia gustalle moito esa decisión do goberno.
Sí, a min, vamos.
De ese goberno en función, ademais, que era.
Citando a Pantoja, se me enamora el alma. Isto de ENCE é realmente cabreante. É cabreante porque un goberno en funcións pilla e da unha licencia veña a las 60-70 anos. Son realmente son uns cachondos, porque se vías o plego de condicións, dicían, no, se pasa dos niveles de contaminación, o que pasa que a licencia, en lugar de durar 70 anos, dura 50. Consideramos súper importante o medio ambiente, sabes? ENCE é súper poderosa. ENCE é tan poderosa que fixo que
Galicia sea eucalipto.
Exactamente.
Solo falta que haya koalas por aquí ya.
Efectivamente, foi quen de dominar os montes, por dicilo de alguna forma. E todo isto é unha herdanza franquista. Non nos olvidemos, é unha herdanza franquista.
Que se hacían muchas, o sea, yo supongo que no tendrían en el franquismo, simplemente eran unos puros ignorantes, o sea, no tenían ni idea de las consecuencias que podría tener una celulosa, una fábrica de celulosa que aparte que usa, bueno, no me voy a poner muy técnico, pero usa contaminantes muy 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 nocivos para el medio ambiente para hacer esa pasta de celulosa, y eso, bueno, está en el mar. No, evidentemente sabéis a dónde va a parar eso, ¿no?
Sí, sí.
Ah, no, seguramente. Inda que parece que non, porque, bueno, sempre en estas cousas tamén de ecologismo, a xente soe pensar moitas veces individualmente. Di, bueno, eu contamino aquí, pero a mí que mal me dá, non? Eu deixo no monte e no monte queda, a mí non volve. Non credes que tamén existe moita eso conciencia na xente de non de colectividade? É dicir, senón eu podo contaminar que a mí non me vai pasar nada. Pois cando chega eso, son os que máis protestan, claro. Soe pasar eso moitas veces.
Sí, é que pensamos que o mundo é tan grande que se botas o lixo, por exemplo, a África, nunca vai chegar o lixo aquí. Pero eu sempre pongo o exemplo de que é unha casa, é dicir, a terra é a nosa casa. Ti podes chear unha habitación de lixo e pechar a habitación, pero chegará un momento en que enches a habitación, vas a outra habitación, a enches de lixo, pechas a porta. Chegará un momento en que a casa, como decía Borges, non sei se leiches un cuento precioso de Borges que se chama Casa Tomada. Non falaba de ecoloxía, falaba de fantasmas, pero bueno, era os fantasmas que iban tomando a casa ata que ao final a xente recluída na última habitación tiña que pechar a porta e largarse da casa, ¿no? O problema que temos nós é que cando toda a casa este tomada de lixo, non imos tener onde fuxir. Ese é o problema. Claro. E non nos damos conta, porque por agora parece que hai moitas habitacións.
Sí. Bueno, pero isto non para de crecer, ¿no? O sea,
claro, é un traballo con nenos, non? E con adolescentes tamén, e moitas veces así en campamentos, eso, igual vamos polo monte, non? E pois lle mandamos que leven unha bolsiña atada na mochila, tal. E van comendo isto que botan así, non? As mondas, tal, e te saltan con isto de, "Bueno, es que es biodegradable isto", non? Plantar e así, pero é desagradable de ver, non? Quer decir, todo isto ti estás pasando hoxe por aquí, pero claro, aínda que sexa biodegradable ou tal, ou as pipas ou pistachos, quer decir, un montón de cousas que a xente como no que non sen conciencia, porque bueno, simplemente tirar eso, pois pues, que máis dá, non?
Lo del biodegradable es peligroso, porque
sí, como que teñen o concepto aí, claro, de tal, pero
las cosas son biodegradables, pero tú si echas muchas cosas biodegradables, claro, a un río, aumentas la materia orgánica.
Sí, sí.
Aumentas la materia orgánica y montas una...
Ah, por cierto, no vengo caso, é que estou me dando conta ahora, Casa Tomada non é de Borges, é de Cortázar. Borges foi o que descubriu a Cortázar e publicou Casa Tomada.
Bueno, hai un dano que brutal, o ecoloxismo foi Paco Vázquez, porque demostrou que un gran montón de merda pode ser un parque cunhas vistas preciosas. Así que Dios, esa foi a súa aportación, a visión.
Yo voy a aportar unha serie de datos y para que me den su opinión, Maite y Silvia. Galicia tiene solo el 11,74% de su superficie protegida por figuras de protección europea. O sea, se ha luchado muy poco por ello, ¿no? Es la comunidad que menos protege su territorio. Bueno, está Melilla, pero no cuenta porque Melilla es prácticamente una ciudad, ¿no? Y le sigue Murcia, en el segundo de los más malos, con un 14%. Os pongo algún ejemplo. La comunidad de Madrid protege un 40% de su territorio. Extremadura, un 22%. Y Andalucía, por ejemplo, un 30%. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué...? ¿Qué nos pasa en Galicia? Que no apreciamos este valor natural, este entorno natural, con estas zonas climáticas, este entorno de rías prácticamente único en el mundo que tenemos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué atacamos contra los que nos podría dar de comer?
Non penso que nos como persoas ataquemos.
Ya, bueno.
Senón que temos unha moi mala administración. Todos os plans de protección todo o que se podería ter feito a nivel legal, digamos que a Xunta non está facendo nada. De feito, aí hai un par de días, penso, se non recordo mal, un informe de amigos da Terra clasificando as comunidades autónomas polo seu nivel de protección. Galicia quedaba das últimas. Referíanse precisamente aos plans de apoio das figuras de protección dos montes, de protección dos ecosistemas. Nos, niso, estamos nunha situación, primeiro, de planificación terrible, e de posta en práctica, claro, se non hai planificación, non hai posta en práctica.
Y bueno, ya por último, para comentar, tenemos que ir cerrando, y Galicia es la comunidad más fragmentada por carreteras de pueblo. Porque, bueno, uno de los problemas ambientales más gordos es la fragmentación de los hábitats, ¿no? Y claro, Galicia tiene tantos pequeños núcleos de población que para conectarlos con todos ellos, pues hemos hecho una fragmentación. Pero bueno, ahí quizá no hemos podido hacer todo lo mejor que se pudiera hacer. De todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros, Maite y Silvia.
Gracias a vosotros.
Y tenemos que ir cerrando. Jorge, ¿quieres decir alguna coñita así para cerrar? Creo que es muy simpático.
No. Lo primero, que soy muy escéptico respecto a que la gente cambie y la sociedad cambie, y no es por ser mal agorero, pero...
Bueno. Pues yo mando un mensaje de optimismo. Yo creo que con una buena educación y con una buena concienciación, las cosas en materia de medio ambiente siempre podrán mejorar. Muchas gracias, Barriguita y Gelo, por estar aquí. Y claro, os esperamos gracias. La semana que viene. No sé si mejor, pero estaremos. Esto ha sido Sin Etiquetas. Buenas